Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El título de este sermón, de esta enseñanza, es La elección soberana de Dios. Bien, quiero iniciar con una pregunta. ¿Por qué tú estás en Cristo? ¿Por qué tú estás caminando en la fe? Hoy puedes meditar en esto y tener la respuesta de la misma, escúchame esto, la misma mente profunda de nuestro Dios, que te afirmará siempre por medio de su palabra, con una realidad para nuestra vida en Cristo. Es decir, Él te va a decir, yo te escogí. Yo te escogí. Cuando vamos a Efesios, nos encontramos con el autor de esta carta, que es el apóstol Pablo. Durante el tiempo en que Pablo estaba prisionero en Roma, y él escribió junto con Efesios un total de 4 cartas desde la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. El apóstol Pablo escribió esta carta en algún momento de su encarcelamiento, aproximadamente entre el año 60 a 62 después de Cristo. Esto nos ayuda a ubicarnos en un contexto histórico, en un contexto también del lugar, de lo que estaba aconteciendo. Es fácil poder escribir una carta en tu casa. Bueno, ya nadie escribe cartas, ¿no? Pero escribir una carta en tu casa a escribir una carta en la misma prisión, desde la misma prisión. Ahora, quiero que abras conmigo tu Biblia y vamos a estudiar estos pasajes de Efesios, capítulo 1. Mira el versículo 1. ¿Cómo se presenta Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien. Pablo, apóstol de Cristo, escribe por la voluntad de Dios. Pablo fue llamado para esto mismo. Fue llamado por el mismo Señor Jesucristo. Ese relato lo encontramos en Hechos, ahí, camino a Damasco. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice nuestro Señor. Pablo escribe por la voluntad de Dios, así que la fuente de su autoridad se expresa en las palabras que dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Es eso significativo para nosotros? Claro que sí, hermanos. Porque detrás de las palabras de Pablo está la misma voluntad del Dios soberano para cada uno de nosotros. Pablo, como sabemos, no escogió su obra como una ocupación a la cual dedicarse. Como cuando alguien estudia para algo. Estudia 6 años para ser doctor, estudia 6 años para ser abogado y definitivamente tú escogiste ser eso. Pero aquí Pablo no vemos que él haya escogido precisamente ser un apóstol de Jesucristo. No había sido designado por hombre alguno. El llamamiento es un llamamiento divino. De principio a fin, Pablo recibe ese llamamiento como un apóstol de Jesucristo. Eso es muy diferente a los apóstoles que encontramos el día de hoy. Pablo puede decir apóstol de Jesucristo, llamado directamente por Jesucristo para esa misión, para esa obra. Pero, ¿a quién escribe Pablo? A los santos y fieles que están ¿dónde? En Éfeso. La carta va dirigida a los santos y fieles que están en Éfeso. Tal vez no estamos en Éfeso. Yo sé que no estás en Éfeso, pero indiferente del lugar donde te encuentres, te pregunto en esta mañana, ¿tú eres un creyente en el Señor? Porque Pablo está escribiendo ¿a quiénes? A los santos. Si es así, entonces, si eres un creyente en el Señor, esta palabra es para ti. Ahora no pienses y tú digas, yo no soy creyente, entonces estoy de más en este lugar. No. Vas a ver tú que en la bondad infinita de Dios, el hecho de que hoy estés aquí reunido no es una casualidad del destino. ¿Eres un creyente? Entonces esta palabra es para ti. ¿Eres un hombre que ha nacido de nuevo en Cristo? Definitivamente esta palabra va dirigida para ti. Y por tanto no la puedes evitar. No la puedes menospreciar. No la puedes dejar a un lado. Ahora, a los santos separados para Dios, ¿eres un santo? Los santos son aquellos que han sido santificados por Dios, apartados para Dios, apartados de un mundo profano, apartados de un mundo inmoral. ¿Eres un santo? Claro. ¿Eres fiel a Cristo? Te pregunto también. Pablo escribe a los santos y fieles. Los fieles son aquellos que son fieles en la fe, que es la confianza que se muestra a través de la obediencia a los mandatos del Señor. Los fieles no dejan su fidelidad. Los fieles crecen en fidelidad. No la dejan. No son infieles. Sin fe sabemos que es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Dios existe para poder recibir sus promesas, sus galardones, sus recompensas. No vas a encontrar a nadie que se acerque a Dios que no sea por otro motivo. Puede haber motivos personales, intereses, pero la verdadera fidelidad es de aquellos que han depositado su fe y su confianza en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿eres un santo entonces? ¿Eres un fiel? Esta palabra es para ti. Es la voluntad de Dios que el Señor haya llevado a Pablo a no dolerse de la condición de estar en una cárcel, sino por el contrario, en esa cárcel, en esa situación, poder tomar su pluma o tener a alguien que le ayude a escribir para animar la fe de los cristianos. ¿Desde dónde? Desde la misma cárcel. Si tan solo esta palabra consideraran todas las iglesias que hoy hablan de prosperidad, que hoy hablan precisamente de un evangelio material, si tan solo se dieran cuenta de esta realidad, fuera diferente. Ahora, ¿eres un santo? ¿Eres un fiel en Cristo? Amén. Porque un hombre natural no puede entender lo que Pablo está exponiendo aquí. Un hombre natural no puede discernir las cosas que se deben entender espiritualmente. Si tú no disciernes espiritualmente, es porque tu espíritu está muerto, porque estás muerto en delitos y pecados, y esa es la condición de un pecador. La Biblia es muy clara: antes de venir a Cristo estábamos muertos, y un muerto no puede hacer nada por levantarse a sí mismo. ¿Dónde tú has escuchado que un muerto se levante a sí mismo? Sí, puede ser que hayas escuchado muchas cosas, pero eso es engaño. Nunca se puede levantar un muerto por sí mismo, por la sencilla razón de que está muerto. Y esa es la condición en la que estábamos. Por eso, entonces, ¿reconoces que eres un pecador? Debes conocer esa condición en la que estabas, en la que están sin Cristo, depravados y corrompidos. La misma Biblia dice que delante de Dios no hay uno solo que pueda llamarse justo. No hay ni uno. A menos que Cristo en su misericordia te muestre la justicia de Dios a través de su obra en la cruz. Todo esto que te he dado como introducción son preguntas, hermano, necesarias. Porque es importante definir el entendimiento inicial de esta carta. Pues esta doctrina que estudiaremos brevemente el día de hoy nos ayuda a comprender la profunda mente de Dios, pero es necesario tener un noble espíritu para poder comprender. Dejar a un lado la altivez, el orgullo humano, y ponernos en una situación, hermanos, delante de nuestro Dios, con humildad, con sencillez. Ahora, despejemos la pregunta entonces: ¿por qué puedo conocer a Cristo? Y vamos en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En este primer punto, hermanos, quiero que tú veas, Dios te bendijo en los cielos en Cristo. Mira, no en la tierra. Dios te bendijo en los cielos. Y el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre. Esa es una alabanza. Es una alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una alabanza por su gran obra de redención a favor de nosotros. ¿Cómo no puede haber alabanza en un corazón que no entienda esta obra preciosa del Señor? ¿Cómo puede haber todavía altivez y orgullo en un corazón cuando deja a un lado este fundamento para la vida cristiana? El Dios triuno es elogiado. El Dios triuno, el Padre es alabado en su elección y predestinación, como vamos a ver. Mira en el versículo 4. Según nos escogió en él antes de que el mundo fuese creado. El Dios Padre es alabado. Pero el Dios Hijo también es alabado por su obra de redención para el cumplimiento de su propósito eterno. Mira conmigo el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios el Hijo es alabado también. Y el Espíritu, Dios el Espíritu también es alabado. Porque Él ha puesto su sello y garantía por nosotros para que ese propósito se cumpla. Mira conmigo el versículo 13 y 14 de la primera carta, perdón, del primer capítulo a los Efesios. En Él también dice, vosotros, y más adelante, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras, esa palabra arras, no te confundas, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de todas las promesas que tenemos en Cristo. Así que, ¿cómo no podremos entonces, igual que el apóstol, decir, bendito sea el Dios y Padre, el Dios triuno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo a favor de nosotros, mis hermanos, a favor nuestro? ¿Cómo podemos ignorar tanta obra de dedicación a nuestro favor? Y nos bendice con toda bendición espiritual. En su gracia providencial, Dios ya ha dado a los creyentes una bendición total. Estas bendiciones incluyen todas las provisiones del Evangelio expresadas, mira, en la salvación, en el arrepentimiento de pecados, en la redención, en la reconciliación, porque éramos antes hijos de ira y hoy somos hijos de Dios, en la justificación, llamarnos justos ante Él, en la adopción, el ser tomados como parte de la familia de Dios, y al final en la glorificación, porque caminamos para ser glorificados como el Hijo. Esta comparación, hermanos, realmente escapa de cualquier analogía que podamos encontrar en la tierra, de ver toda la obra que hay a favor de nosotros. Mira que, hermanos, no es algo que podamos ver como mínimo. ¿Cómo podemos menospreciar nosotros tanta gracia? Toda la obra del Señor. Tal vez la comparación alcance con tanta grandeza de las bendiciones de Dios, pero es un gran y largo viaje donde todo ha sido preparado para nosotros. Y me gusta eso. Tal vez una manera de comprenderlo. Te dan todos los gastos a un viaje al lugar que tú siempre has querido estar. Haz la idea, te pagan todo. La estadía, el mismo viaje, los gastos. Yo sé que el ejemplo no se queda muy corto, hermanos. Pero tal vez, para que puedas entender, todo, nos han dado todo lo necesario. Todo está precisamente en esas bendiciones espirituales. Dios no ha dejado nada que quede al azar, ni siquiera para que nosotros hagamos algo. Si eres un creyente, estás consciente de esta realidad. Pero si no eres alguien que ha venido a Cristo, no vas a comprender el alcance majestuoso de la obra del Dios triuno. No vas a comprender. Hay muchos que están solamente siguiendo a Dios, a través de obras. Mucha gente quiere acercarse a Dios a través de obras. ¿Cómo tú puedes comparar que algo que podamos hacer nosotros se pueda siquiera llegar a comparar con la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz? ¿Te das cuenta de eso? Pero tal vez no lo veas con menosprecio, porque así éramos antes de venir a Cristo, y así hay otros, muchos en el día de hoy, que no puedes ver con menosprecio, sino que tienes que mostrarles la gracia de Cristo Jesús cuando veas a muchos haciendo obras por alcanzar su salvación, por alcanzar la gracia de Dios. Y tú te acercas y dices, y abres la carta a los Efesios y mira, mira lo que Dios ha hecho por nosotros, todo nuestro favor. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, trabajando a nuestro favor. Y estas bendiciones son en lugares celestiales, hermanos, en los lugares celestiales, porque provienen de los cielos, tienen una naturaleza y característica celestial. La traducción exacta es, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en Cristo. Son diferentes a las bendiciones que podemos encontrar a Israel en el tiempo que estuvo la nación bajo, siendo guiada por Dios a la tierra de Canaán. Y eso es diferente, completamente, no se compara. Pero ¿cuántos el día de hoy todavía no anhelan todavía ser israelitas? Cuando, hermanos, Israel es un tipo de la iglesia. Es para que podamos entender lo que Dios hace hoy con nosotros. Esas bendiciones de la nación de Israel eran físicas, eran terrenales. Las bendiciones que se nos conceden a nosotros provienen de Dios el Padre, están en el Hijo y vienen por medio de Dios el Espíritu y están en los cielos. Mira eso. Ya Pablo nos va ubicando. Estas bendiciones están en los cielos. Los que creen en Cristo sí disfrutarán de alguna manera bendiciones aquí en la tierra, pero siempre tendrán presente, hermanos, que todas las bendiciones son espirituales. No hay riquezas aquí en esta tierra que puedan compararse con esas bendiciones. ¿Cómo puede ser entonces que teniendo tan abundantes bendiciones espirituales, todavía no vivamos consecuentemente con la fe que se nos anuncia aquí? Te lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo puede ser que si tú ves la inmensa bendición de Dios que tiene para ti, todavía andes recogiendo migajas en este mundo que nada tiene para ofrecerte? Sí, parece absurdo, hermanos, que teniendo tanto desde los cielos, tantas promesas en Cristo Jesús, todavía andemos buscando migajas en este mundo. Todavía tratemos de agradar este mundo. Parece que no hemos olvidado que solamente aquí somos extranjeros en esta tierra. Somos peregrinos en esta tierra. Siempre les he dicho, no estamos llamados a echar raíces en esta tierra. Si Dios te bendice, tal vez con bienes, con negocios, con sabiduría. Todo eso al final es para su propia obra y para su propia gloria. No pienses que es para ti mismo. Las habilidades que tienes te las ha dado Dios. Pero si tú no ves eso, claro, vas a pensar que todo eso que has recibido es para tu propio favor y tu propio interés. Pero un creyente reconoce que todas esas bendiciones son celestiales, son de los cielos. Dios Padre fue quien estableció estas bendiciones en el cielo, dice. No son de la tierra. Y eso nos lleva precisamente al siguiente versículo. Porque estas bendiciones Dios nos las dio antes de que todo fuese creado. Mira conmigo el versículo 4 y eso nos lleva al segundo punto. Dios te escogió para ser santo y sin mancha antes de que Él crease todo lo que tú ves. Versículo 4, según, ahí está el según, conforme, según, es conforme. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Mira eso, hermanos. Amado hermano en el Señor, esto es inmensamente grande. Es inmensamente grande. Yo recordaba ayer con mi esposa y le decía cuando estaba recién empezando en el Señor, a ver, tenido una Biblia en mis manos con comentarios calvinistas, es decir, que hablen sobre esta doctrina. Y yo me gozaba, hermanos, en ese tiempo de comprender o de llegar a entender la mente de Dios, porque pude de alguna manera tener un esbozo en mi conciencia de que es Dios quien nos escogió en la eternidad. Y qué precioso poderlo ahora, hermanos, estudiar y tenerlo como una doctrina firme para nuestras almas. Es importante esto. Amado hermano, esto es inmensamente grande. Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Él mismo te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos bendijo desde que Él nos eligió en la eternidad. La elección de la que está hablando aquí Dios se refiere al hecho de que Él nos escogió. De entre un sinnúmero de personas, Él te escogió a ti, Él me escogió a mí, y esto lo hizo en Cristo. La elección es en Cristo. Es en la obra de Cristo. Por eso cuando Cristo vino, Él vino a morir ¿por quiénes? Por sus elegidos, por su pueblo. El fundamento para la iglesia de toda su obra de salvación, desde el principio hasta el final. Y por supuesto, lo que muestra aquí el pasaje es de escogernos. Él nos escogió. Cuando empezamos en el Evangelio, y yo sé que te puede haber pasado a ti, pensamos que fuimos nosotros quien nos escogimos a nosotros mismos. Y por eso la demanda de hacer nuestras propias obras para alcanzar a Dios. Ah, puede ser que ahora con cierta mentalidad, estando en una sana iglesia donde la palabra es predicada, puede ser que todavía haya un esbozo de un religioso en nuestro corazón. Alguien dice por ahí, todavía está ese pequeño católico por ahí guardado. Ahora debemos entender que es Dios quien preparó todo para nosotros. Pero a veces llegamos con ese pensamiento, iniciamos y pensamos que nosotros fuimos los que hemos hecho el camino de la salvación para llegar a Dios, pero con el pasar del tiempo y madurez y conocimiento, llegamos a comprender que nosotros no podíamos escoger a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos muertos. Y un muerto no puede responder al llamado de Dios. Si primero Dios no hace una obra de regeneración en su corazón para escuchar su voz. Mira, esa figura tú la puedes ver cuando el Señor Jesús resucitó a algunos. A Lázaro, por ejemplo. 4 días muerto. Ya olía feo. Olor de muerte, hedor de muerte. Tanto así que cuando Jesús dijo, saquen la piedra, la gente manifestó, ¿cómo vas a sacar la piedra si ya está muerto 4 días? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Solamente hablar, solo decir la palabra. A ti te digo, sal fuera. Y desde ese momento, aunque puedas ya tener los hedores de la muerte y un cuerpo pueda estar descompuesto, de una manera sobrenatural, Dios hace que todo vuelva a estar como nuevo. Esa es una manera de entender lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, hermanos, en la resurrección al final, definitivamente, pero también una gran figura para traernos de la muerte en que estábamos sin Cristo. Así que, ¿qué puede hacer un muerto? ¡Nada! Y esta doctrina tú la vas a encontrar, hermanos, en otros pasajes, y quiero que lo veas conmigo. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Muy claro. Allá en la antigüedad. Tú eres pueblo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Sabemos hoy, hermanos, que había un remanente en toda la nación de Israel. Isaías 45:4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Israel, mi escogido. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día final. Ninguno puede venir a mí si Dios el Padre no trae, no le trae a Cristo. Hechos 13:48. Aquí está hablando de los gentiles. Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, escucha, todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban destinados, ordenados para la vida eterna. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, también los predestinó. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. El plan de Dios estaba en Jacob. Segunda de los Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Segunda de los Tesalonicenses 2:13. Segunda carta a Timoteo 2:10. Dice Pablo ahí, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Preconocimiento de Dios el Padre. Amados hermanos, la Biblia es clara en esta enseñanza de la elección soberana de Dios. Esa elección soberana es en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero ¿cuál es el propósito de esta elección? Regresando a los Efesios, ¿qué nos dice el versículo que estamos leyendo? Para que fuésemos santos y sin mancha. Amados hermanos, santos y sin mancha, Dios nos llama en el tiempo por él determinado y lo hace a través de la proclamación del Evangelio. Mira, Dios nos llama en el tiempo por él determinado. Romanos 8:30 lo dice con claridad. Y a los que él predestinó, a estos también él los llamó. Es muy clara la Biblia, hermanos. Habiendo sido entonces santificados por Dios, se nos llama también a ser santos, vivir separados de todo pecado y libres de toda culpa o reprensión. A los que él llama, perdón, a los que él predestina, los llama, y a los que él llama a él, los justifica, los santifica, los glorifica. Pablo no dice aquí que el Padre nos eligió porque sabía de antemano que seríamos santos. No encontramos eso en la Biblia, porque eso pondría la elección soberana de Dios en manos de nosotros. Y ese es el propósito de la Escritura, no es mostrar que la elección dependa, Dios te escogió porque Dios sabía de antemano que tú ibas a decir sí al Evangelio. No es la manera correcta de entenderlo, aunque haya hermanos muy piadosos que piensen de esta forma. La elección, debes de saber, no es el resultado de los méritos humanos. La elección es la obra de Dios. La elección, si quieres verlo como un árbol, es la raíz y no el fruto. La elección es la raíz, es la base. La elección soberana de Dios es la base de toda la obra de salvación. Si decimos que Dios eligió a quienes él sabía que aceptarían a Cristo, esto pondría la elección definitivamente en el hombre. Anda conmigo Romanos 8:29, que lo citamos, porque podemos tal vez comprender mal este versículo. Romanos capítulo 8:29, que trata sobre la efectivamente sobre la elección de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Alguien que lee este pasaje puede decir, bueno, está claro ahí que Dios primero los conoció y luego los predestinó. Pero no podemos olvidar el contexto. Mira el versículo 28, el de arriba, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No podemos olvidar ese contexto. Conforme al propósito establecido de Dios, son llamados. Y tampoco podemos olvidar el versículo 30 de Romanos 8. Léelo conmigo. A los que predestinó, a estos llamó. Y a estos que llamó, a estos los justificó. Y a estos que justificó, también los glorificó. En cierta manera, hermanos, Romanos 8:28 es como una... Romanos 8:29 es como una explicación, hermanos, de lo que Dios está haciendo, pero no podemos olvidar que esto estaba en el propósito eterno de nuestro Dios. Ahora, el versículo siguiente, regresemos a Efesios capítulo 1, el versículo 5, vas a ver cómo se confirma la predestinación en la obra que hace Dios para elegirnos. Mira, léelo conmigo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué dice ahí? Que nos predestinó para ser adoptados. Nos predestinó para adopción, como lo dice en la Biblia de las Américas. ¿Qué es predestinar, hermanos? Dios nos escogió de antemano, nos determinó de antemano para ser llamados sus hijos mediante la obra de Cristo. El hecho de la predestinación es el destino que se concreta con anterioridad a hacer algo. Realmente es difícil buscar aquí una analogía, hermanos, o algo que nos permita comprender mejor. Puede ser muy, muy poco el ejemplo. Pero, ¿quién sabe? Podemos nosotros, por ejemplo, en la antigüedad, ya a las doncellas muy jóvenes se las destinaba para ser esposas de algunos reyes o príncipes. Es decir, ellas ya no podían escoger, sino que ellas estaban destinadas para eso. Ya tenían, tal vez, su unión, un matrimonio arreglado por conveniencias muchas veces políticas o de monarquías o de reyes. Yo sé que el ejemplo puede ser muy poco, hermanos, realmente muy difícil de alcanzar, pero aquí está diciendo que Dios ya determinó de antemano, escucha esto, predestinó que tú seas llamado su hijo en Cristo. Y es difícil poder buscar una comparación, porque aún si pensamos nosotros en nuestros hijos, nosotros como padres terrenales podemos incluso adoptar niños, mira, y amarlos de tal manera, sin embargo, no podemos impartirle en ellos un espíritu como nosotros queremos. Un padre, por más que se esfuerce, sea su propio hijo, sea adoptado, al final ellos toman sus caminos. ¿Tú puedes tener la certeza de todo lo que va a ser tu hijo en el futuro? Te pregunto. No. Bueno, déjame decirte que aquí Dios está diciendo que Él te ha determinado para que tú seas su hijo. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede determinar esto. Predestina que tú seas su hijo. En la predestinación, Dios nos separa para ser sus hijos de manera efectiva. Y esta adopción se lleva a cabo por medio de Jesucristo. Tal adopción de pertenecer a la familia de la fe llega a ser una realidad mediante la obra de Cristo. Él nos convierte en sus hijos a la imagen de su Hijo divino y no solo les concede las riquezas y bendiciones de Cristo, sino también la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo Dios puede hacer esto? Escapa realmente a nuestra mente. Escapa a nuestro conocimiento. Pero Él envió a su Hijo precisamente para mostrarnos esa predestinación, la determinación de lo que Dios ha hecho con aquellos que escogió en la eternidad. Eso es lo que está diciendo esta doctrina, esta enseñanza, hermanos. Ahora, con tan profundidad de las Escrituras y ver la obra de Dios mostrada, hermanos, en este escrito de Pablo, ¿tú crees que nuestra vida, nuestra devoción cristiana debe de cambiar? ¿Cómo podemos mantener todavía un pie en el mundo, un pie en la carne y un pie en las cosas de Dios? ¿Con qué determinación, si Dios determinó que seamos sus hijos, cuál será nuestra determinación para andar en Él, haciendo su voluntad, mis hermanos, obedeciendo su palabra? Sí, qué difícil, hermanos, que a veces se hace cuando un pastor de una iglesia quiere tratar de que alguien esté en Cristo, como llevándolo de una cuerdita, no, vente, congrégate, haz esto, ven a orar, ven a instruirte. Si realmente estamos tan agradecidos por lo que el Señor ha hecho en Cristo, no es necesario eso. No es necesario, mis hermanos, no es necesario. Y nuestra obediencia va a ser nuestra mejor evidencia de que comprendemos esta enseñanza profunda. Tú te preguntarás, ¿y cuál es la razón por la cual Dios predestina esto? Sí, puede ser que alguien diga, ¿y cuál es la razón? Y el pasaje, lee, regresa conmigo, por favor, Efesios 1:5. Él lo dice con claridad, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿qué dice ahí? Según su voluntad. Eso es lo que nos dice Dios, nada más. Yo sé que muchos estarán buscando, no, pero tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Dios no escoge así nomás. Los que Dios ha escogido, algo tienen que haber hecho para ser escogidos. Humanamente es el juicio que muchas veces hacemos nosotros. Nuestros mejores hijos son mejores hijos. ¿Por qué? Porque muestran mejor virtud. Pero ¿cómo podemos llegar a comprender la mente de Dios? Él lo hace por su puro afecto de su voluntad. Y esto nos lleva precisamente al siguiente versículo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos o aceptables en el amado. Mira, hermano, cuando el Padre eligió un pueblo para sí mismo, por el puro afecto de su voluntad, decidió adoptarlos como sus hijos y fue motivado únicamente por su amor. Y como lo dice el versículo 6, para la misma alabanza de su gloria. Observa eso. El propósito último de la elección para salvación es la misma gloria de Dios. Por cuanto los creyentes son aceptados en Cristo, ellos como Él son amados de Dios. Dios busca su propia gloria en todo lo que está haciendo. Esto puede ser difícil de entender para una mente natural que no ha nacido de nuevo. No va a comprender nunca a Dios. No va a entender nunca a Dios. No va a hacer su voluntad. Siempre va a refutar. Va a rebelarse. Va a levantarse en altivez y en orgullo. Pero cuando venimos a las Escrituras nos encontramos que Él lo hace por su voluntad libre. Por el puro afecto de su voluntad. Y para su propia gloria. ¿Alguien puede decir, y esto es justo? ¿Es justo lo que Dios hace? De entre un sinnúmero de personas que están condenadas por su pecado, Él en el libre afecto, en el puro afecto de su voluntad, escoge a algunos para salvación. Escoge a algunos, ¿es justo esto? Y podemos recordar las palabras de Romanos capítulo 9, versículo 14. Que es la misma cuestión que está Pablo tratando a los romanos. Él les dice ahí, ¿qué diremos ante esto? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Porque Él escoja a algunos para salvación? Pablo dice en Romanos 9, 14, en ninguna manera. Y ahí Pablo usa la Escritura. Pues como dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. He leído Romanos 9, 14 al 16. Es justo que Dios nos condene a todos por pecadores. Eso es justo. Pero también es justo que Él escoja a algunos para salvación, pero lo hace por medio de la muerte sustitutoria de Cristo. Él escoge a unos para salvación, pero ¿a quién pone en ese lugar? A Cristo nuestro Señor. ¿Quieres discutir con Dios con respecto a esto? Te cito Romanos 9, 20 en adelante. Mas tú, hombre de Dios, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso de barro para hacer de la misma masa de barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién puede altercar con Dios? Si esto es así, hermanos, lo único que queda hacer es precisamente alabarle. Es lo que Pablo dice, alabado sea el Dios Todopoderoso que ha hecho esto cuando tú y yo no lo merecíamos. Lo que tú y yo merecíamos era la condenación de nuestras almas. Y si quieres altercar con Dios, te vas a encontrar con esa figura. ¿Cómo puede el vaso de barro discutir con el alfarero? ¿Cómo puede hacerlo si Él es el Creador? Finalmente, hermanos, amado hermano, esta doctrina es profunda. Nos permite conocer la misma mente de Dios, la elección que ha hecho Dios. Esto debe cambiar tu vida de una manera completa, hermanos. En tu devoción, en tu práctica cristiana, debe cambiar completamente. Porque estábamos condenados y nos salvó en Cristo Jesús. Solamente los escogidos de Dios pueden conocer por la revelación de la Escritura el plan eterno determinado por el Padre. ¿Quién se acerca a leer las Escrituras? ¿Quién se acerca a leer la palabra de Dios? Sino aquel que es llevado por Dios mismo para comprender su profundamente. Como sus hijos, si Dios nos ha mostrado su plan eterno, alguien podría preguntar al final, y esto es importante. Bueno, si Dios ha hecho todo, si Dios nos ha dado tantas bendiciones por medio de esta obra preciosa de la salvación, entonces ¿por qué tenemos que ir a proclamar el Evangelio si Dios ya ha determinado los salvos? Es una buena pregunta, porque al final mucha práctica de muchas iglesias cae en esto. Hey, somos exclusivos. Aquí estamos los escogidos de Dios. Allá están los impíos. Allá están los que se pierden. Allá están los que no son escogidos. Que el Señor quite, hermanos, cualquier tipo de pensamiento, porque aunque no lo podemos decir, déjame decirte algo, aunque no lo llegues siquiera a pensar, si lo haces cuando no obedeces la proclamación que se nos manda hacer del Evangelio de Cristo Jesús, es como para recordarte cada vez que proclamas la salvación, que el Señor, si te ha salvado, ha sido solo por su gracia. El que ha recibido tanta gracia, ¿cómo no va a dar tanta gracia a aquellos que andan en oscuridad y en tinieblas? Puede ser que nunca lo hayas dicho, pero puede ser que una iglesia siquiera, completa, no esté evangelizando y esté mostrando al final esa altivez y esa arrogancia de decir, somos escogidos de Dios. Dios ha determinado y lo ha mandado, es un mandamiento, Él ordena esta actividad de proclamar la palabra, porque es la única manera de recordarte la gracia que Él tuvo contigo. Una iglesia que en verdad ha comprendido la gloriosa obra de la elección de Dios, es una iglesia que evangeliza, que proclama el Evangelio. con fervor y esfuerzo. Amén.